Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga en esta noche. Para nosotros como iglesia y como responsables también de la Grey, pues es de mucha bendición y a la vez es un privilegio tan grande poder dirigirnos, hermanos, en esta noche a la iglesia. Un tema tan importante que vamos a tocar con la iglesia es una, yo diría, hermanos, es una reflexión tan personal y nuestro tema es nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti. Un tema de mucha bendición y quiero decirles en esta noche, hermanos, Dios bendice, Dios escucha, Dios nos da de acuerdo a nuestras necesidades, Dios da todo. La palabra del Señor dice que Dios es bueno. O sea, si alguien de alguna forma viene y le reclama a Dios y después se humilla y le pide nuevamente a Dios alguna bendición, Dios lo da porque Dios es bueno. Dios es clemente, Dios es misericordioso, Dios colma de beneficios. Ahora, todas estas bendiciones que Dios nos tiene, que Dios nos da a cada uno. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, nosotros no debemos de quedarnos únicamente con este primer aspecto, donde Dios bendice, Dios da todo lo que queremos, debemos de ir más allá. Hay uno de los grandes problemas que nosotros podemos enfrentar como creyentes, es precisamente nos podemos olvidar de todo lo que hemos recibido de Dios. Eso sí puede convertirse en un, yo diría, en un problema en nuestras vidas. Porque cuando nos empezamos a olvidar de todos los beneficios, de todo lo que Dios ha hecho por uno, nuestro corazón se endurece, nuestro corazón cambia. Y nuestra forma de ver las cosas como que ya actúa uno de otra manera. Pero para que no se dé eso en nuestras vidas, hermanos, tenemos la palabra de Dios. Hay recomendaciones, hay pasajes bíblicos, hay recomendaciones del mismo Dios. Porque Él sabe que nosotros con qué facilidad nos olvidamos de todo lo que Dios puede hacer. Pero voy a leer parte de nuestro estudio en esta noche. Dice, el Dios eterno, quien no hace acepción de personas, se ha ocupado de mostrar al ser humano desde su creación toda su bondad para con él. Y es así como cada uno tenemos la dicha de ser beneficiados con esa bondad divina. Me detengo. Beneficiados con esa bondad divina. Yo quiero decirles, hemos sido beneficiados. No hay cosa más preciosa que tener salud. Tener un lugar donde congregarnos. Tener familia. Tener amigos. Tener una iglesia. Tener lo necesario. La verdad es que nosotros, hermanos, somos beneficiados por Dios. Por eso dice aquí, de ser beneficiados con esa bondad divina, ante lo cual nos conviene tenerlos siempre presentes y vivos en nuestros corazones, ya que en realidad a Dios le debemos todo. Sin embargo, tenemos que reconocer que somos presa fácil del olvido. Oigan esto, hermanos. Es uno de los problemas que podemos nosotros enfrentar y es que fácilmente nosotros nos podemos olvidar de todos los beneficios del Señor. Pero yo quiero decirles en esta noche, hay cosas que las debemos de olvidar. Es increíble. Es increíble, fíjense, hermanos, cómo el diablo ¿Cómo el diablo si lucha? Si lucha para que uno olvide los beneficios de Dios, las bondades de Dios. Pero las cosas adversas que nos puedan pasar, ahí sí como que al diablo le interesa que eso sí no lo debemos de olvidar. Como que eso sí las debemos de tenerlas presentes siempre. Y el diablo va a luchar por eso. Pero mientras que la palabra del Señor nos enseña, tanto a usted y a mí, lo que nos enseña es esto, de que las cosas adversas, las cosas difíciles, las cosas que pueden dañarlo a uno, lo debemos de olvidarlo. De olvidarlo para siempre, de olvidarlo. Pero fíjense, hermano, de que el diablo como que lucha que eso no, que nosotros las cosas que nos pueden, tal vez alguien nos dañó, tal vez alguien nos ofendió, tal vez alguien en su momento hizo algo que nos afectó a nosotros. Entonces el diablo va a venir siempre y es como echarle un poco de aire al fuego. Y soplando con tal de que no se olvide aquello. Mientras que Dios sí quiere que nosotros olvidemos las ofensas de otros, que nosotros olvidemos, yo diría, los daños que alguien nos pudo haber hecho, de verdad, eso sí se deben de olvidarlos. Eso sí se deben de olvidar. Pero aquí puede ser al revés, hermano, de que el diablo le interesa que usted se olvide, que yo me olvide de todos los beneficios de Dios para mi vida. Ahí sí el diablo va a luchar. Pero para que no nos pase eso, debemos de tener conciencia. Pero regresando a lo que les decía, qué terrible es el diablo realmente. Y es lo que yo, o sea, yo he podido percibir, ver a lo largo de de escuchar a algunos hermanos, de atender las necesidades de la iglesia. Como hay hermanos que es que fíjense que ese hermano me hizo una cuestión hace 10 años. Es que hace 15 años una cuestión que me hizo y me dañó mucho. Si no ha perdonado, si no ha olvidado eso, seguramente le va a dañar. Y sabe usted de una cosa, hermano, que eso afecta a la salvación. Increíble, pero eso afecta a la salvación. Porque todas esas cosas pueden convertirse en algunas veces hasta en resentimientos, puede convertirse hasta en amarguras, puede convertirse hasta en inconformidades, puede convertirse hasta en una, yo diría, hasta en una enemistad puede convertirse aquí. Entonces, cuando eso se da en la vida de uno, hay quienes así, que se expresan de esa forma, sí, es que nunca se me olvide el día, la hora en que me lo dijo, en que me ofendió, en que no sé qué. Palabra, qué memoria, ¿no? Qué memoria. Pero esa memoria es la que nosotros deberíamos de utilizar, pero para las cosas buenas. Pero el diablo le interesa que nosotros podamos utilizar nuestra memoria para las cosas malas, ¿no? Ese es el trabajo del diablo, va a luchar, que va a meter no sé qué, que va a meter pensamientos, que va a meter tantas cosas en la cabeza del ser humano, por tal de que uno no se le olvide. Pero no cabe duda que el diablo siempre va a ser así. Pero esa buena memoria que hay, esa sensibilidad, esa capacidad de retener, esa capacidad de recordar, eso lo debemos de tener para no olvidarnos de las bendiciones, para no olvidarnos de las misericordias de Dios, para no olvidarnos de los beneficios de Dios. Entonces, dice, podemos convertirnos en presa fácil del olvido. Esto pareciera algo insignificante, pero fíjense, hermano, que no. Pero no lo es, ya que el enemigo de nuestras almas, Satanás, usará un sinfín de distractores para que en nosotros no permanezca la conciencia de tanta misericordia recibida. Fíjense que viene Dios, que es el que da muchos beneficios, que es el que bendice, que es el que llena de favores, que es el que otorga todas nuestras necesidades. Viene Dios y siempre quiere hacernos recordar algo, como dice aquí en este pasaje. Dice, Dios siempre exhortó a su pueblo Israel por medio de Moisés a que no olvidara que con mano fuerte los había sacado de la esclavitud de Egipto y conducido con tanto cuidado por todo el camino en el desierto hacia la tierra prometida. Leamos, oiga lo que dice. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás. Me llama la atención cómo dice aquí la palabra del Señor, qué es lo que debemos de cuidar. Así como usted le pone cuidado, si usted es una hermana, le pone cuidado a todo lo que está bajo su responsabilidad en la cocina, pensemos. Se le pone tanto cuidado. Yo he visto hermanas muy, muy, muy meticulosas, muy ordenadas, dentro de todo lo que puedan tener dentro de su cocina. Puede ser la forma que tiene equipado su cocina, cuántos cuchillos tienen, cuántos tenedores, cuántas cucharas, cuántos no sé qué, pero todo bien en orden. Y cada cierto tiempo pasa revisando si todo está completo. Dice, bueno, aquí me hace falta uno. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? A eso se llama cuidado. De igual manera, yo he visto a veces cuando nos ponemos a trabajar con los hermanos, hermanos que sacan su herramienta para poder trabajar y entra a funcionar la herramienta y al finalizar el día de trabajo, pues empieza a ordenarlo todo, a guardar todo. Bueno, dicen, aquí me hace falta algo, me hace falta una llave, me hace falta un desarmador. ¿Dónde está? Empieza a buscarlo. Ese cuidado que uno tiene por las cosas. O como cuando alguien en su vehículo trata de tenerlo limpio, bien lustradito, bien cuidado. Ese cuidado que uno le tiene a las cosas materiales, más que eso, viene Dios y pide algo. Cuídate. Ten cuidado de ti mismo, de olvidarte de Jehová tu Dios. De olvidarte de dónde fuiste sacado. De dónde el Señor te llamó. De dónde te sacó. Nunca te olvides de eso. O sea, ese cuidado personal que debemos de tener es lo que Dios está recomendando. Luego les advierte que en aquella tierra iban a ser bendecidos grandemente, pero que no cometieran el error de olvidarse el del Dios que los estaba bendiciendo. En Deuteronomios 8 habla bien claro de esto. ¿Saben ustedes, hermanos, de que como que las cosas, las prosperidades que podamos tener en cuanto a en la vida, porque hay cosas que en la vida seguramente como que tiende uno a prosperar, después de que uno no tiene nada, y como que Dios viene y bueno, pues toma, pues tené, pues y bendice Dios, cambia la condición de uno, tal vez de mucha pobreza a darle lo necesario, a tal vez a cierta holgura. ¿Saben ustedes de qué? Fácilmente uno se olvida de que todas esas son bendiciones que Dios da. Y el detalle es que algunas veces uno se queda, fíjense hermano, se queda cuidando, protegiendo tanto esas añadiduras que Dios da. Mientras la palabra del Señor nos lleva a que debemos de tener conciencia siempre de que nosotros debemos de luchar, de esforzarnos por quedar bien con el que bendice. Así como lo es. Algunos hombres lo entendieron muy bien en la palabra del Señor. Lograron comprender la mentalidad de Dios y lucharon, pues, por quedar bien con el que bendice. Sí, como por ejemplo, ¿quién? Les pongo el ejemplo de Abraham. Viene en una oportunidad, ¿se recuerdan ustedes que Abraham, viene él, andaba con su sobrino Lot? Pero llegó el momento en que Abraham creció tanto sus ovejas, sus cabras, vacas, y de igual manera Lot, al punto que la tierra para ellos ya se hacía estrecho, viene Abraham y Lot, un día platican porque ya había disensiones entre los criados de Lot y los criados de Abraham, una cuestión así que había ciertos pleitos y ciertos celos ahí, ¿eh? Viene un día, viene Abraham y le dice, separémonos. Si tú vas por la derecha, yo me voy a ir para la izquierda. Y si tú vas por la izquierda, yo me voy a ir para la derecha. No tengas pena. Viene Dios y habla con su sobrino Lot. Escógele. Dice que viene Lot, alzó sus ojos sobre las llanuras, sobre todas esas tierras que había mucho pasto para el ganado y que estaba cerca de Sodoma, las ciudades de Sodoma estaban ahí cerca. Viene Lot y alza los ojos y dice, empieza a ver aquellas llanuras de mucha prosperidad y todo, viene y le dice a Abraham, bueno, yo me voy por esas llanuras, me voy por este lado. Está bien, dice Abraham, no tengas pena, ¿le? Y fíjense, hermano, de que se da la cuestión, por eso le digo, Abraham logró entender aquella prosperidad que empezó a tener Lot. Fue acercando sus tiendas, empezó a crecer y llegó a Sodoma. Mientras que Abraham empezó a ir en el monte y todo eso, pero saben ustedes de que Lot perdió todo. Cuando tuvo que ser casi que sacado a empujones de ahí de Sodoma. Mientras que Abraham, tranquilo. Abraham luchó por quedar bien con el que bendice. No importa, dijo Abraham, yo voy a seguir, voy a caminar por este lado y ahí Dios lo bendiga. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes y yo, hermanos, no debemos de quedarnos atrapados con las añadiduras. ¿Oye? Ese ha sido el gran problema de algunas personas, de algunos hermanos. Solo empiezan a tener alguna holgura física, alguna holgura económica. ¿Cómo cambia el espíritu? Sí, cambia el espíritu. Que Dios nos libre de un mal tan terrible, que ha afectado de verdad el espíritu de algunos. Y de ahí para adelante, la caída, así como Lot tuvo su caída, su pérdida, así pasará lo mismo, porque eso es lo que enseña la palabra del Señor. Ustedes y yo debemos de luchar siempre en no olvidarnos de Dios. Sigo leyendo, dice, esto es para nosotros también una reflexión para hacernos recordar las palabras del Señor Jesús, quien nos dice, separado de mí, nada podéis hacer. Tremendo. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir eso? No es que nosotros no podamos hacer nada refiriéndonos a un montón de cosas físicas. No, no, no. Lo que quiere decir es de que sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Sin la presencia de Dios, tarde o temprano, el hombre falla, el hombre fracasa. Sí. Separado de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué se mantiene el ánimo de buscar las cosas de Dios? ¿Por qué se mantiene el sentimiento de buscar las cosas de Dios? ¿Por qué uno se vuelve una persona entusiasta para las cosas de Dios? ¿Por qué todo eso? O sea, ¿cuál es el origen de todo eso? Yo les voy a decir así sencillo, porque uno permanece en Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando uno se separa de Dios? Se desmotiva uno, ya no tiene uno ganas de ir a la iglesia, pone uno cualquier excusa, pone uno cualquier pretexto, se queja uno de una forma tan sencilla, y hay personas que dicen así, yo me voy de la iglesia porque definitivamente no me entienden, nadie me ama. Imagínense qué excusa es la que ponen de verdad. Uno dice, qué tremendo. Quien está ganando ventajas ahí es el diablo. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando uno se separa del Señor? Por eso el Señor Jesús dijo, separado de mí nada podréis hacer. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando uno se separa del Señor? Seguramente ese ánimo que pueda tener se le va a venir abajo. Ese deseo de servir al Señor se le va a venir abajo. Porque seguramente nadie puede permanecer sin el Señor, sin el Espíritu, sin la presencia de Dios. Eso es lo que nos da a entender la palabra del Señor aquí. Hay dos aspectos, yo creo que muy importantes, que nosotros debemos de mantener, fíjense, hermanos. Regresando al mismo sentimiento del tema de esta noche, hay dos aspectos que nosotros lo debemos de mantenerlo. De que permanezca en nuestra vida. Uno, conciencia de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos de tener siempre eso presente. Si usted siempre mantiene esa conciencia de todo lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Dios nos ha sacado de Egipto, en este caso, pues, Egipto es el mundo. En este caso, Egipto es este sistema donde hay tantas cosas esclavizantes, donde hay tanto yugo de esclavitud, donde hay tantas cadenas, tantas cárceles, ese es Egipto. Debemos en realidad, hermanos, de no perder la conciencia de dónde Dios nos sacó. Si esa conciencia lo mantenemos, lo podemos completar con el otro aspecto muy bonito que también lo tenemos aquí en el estudio y es precisamente la gratitud. Dos aspectos muy importantes que la iglesia debemos de tenerlo bien claro. Usted como creyente, usted como alguien que va a llegar al cielo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que las personas que van a llegar al cielo nunca van a llegar sintiéndose con derecho? Fíjense, hermanos, de que no. Las personas que van a llegar al cielo siempre van a tener una conciencia de que por gracia, por misericordia, por bondad, por compasión de Dios, podemos entrar a la vida eterna. Y si nosotros tenemos esa conciencia siempre en nuestra vida, yo quiero decirles, eso es lo que Dios espera ver de nosotros. ¿Saben por qué, hermano? La palabra del Señor habla precisamente de un hombre que se sentía ya con derechos. Y es de aquellas personas precisamente que se olvidan de los beneficios, de todo lo que Dios ha hecho por uno. La Biblia habla de del ejemplo de un fariseo y un publicano. Ahí lo hemos leído en los evangelios. Dice que el fariseo entró con derecho, entró con la mirada, pero o sea, hasta su forma de caminar, ahí se logra percibir ahí cómo habla la palabra del Señor. Dice, caminando, pam, pam, pasos firmes hasta el altar. Viene y dobla sus rodillas, pero es una forma aprendida ya, pues. Dobla sus rodillas. Y dice que ese hombre llega ahí, hasta adelante, en el altar, y llega, bueno, Dios te doy gracias. Te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, no soy ladrón, no soy no sé qué, mire que el hombre todo empezó a decir. Y en cuenta dentro de sus oraciones, estaba tan acostumbrado a las críticas, a criticar que hasta en sus oraciones criticó a aquel publicano. Ni siquiera soy como ese publicano que está ahí. Terrible, vamos. Mas aquel publicano dice que viene, dobló sus rodillas. Dice que se puso en el suelo. Se propició a mí que soy un hombre pecador, Señor. Se propició. Soy pecador. Dice que aquel hombre, dice la palabra del Señor, que aquel hombre que rogaba, que suplicaba, salió justificado de ahí. Y el otro dice que salió condenado, dice la palabra. Todo por sentirse con derechos, todo por sentirse. Yo algunas veces, hermanos, yo quiero decirles en esta noche, hermanos, amigos o personas que nos están escuchando, o si usted va a escuchar la reflexión en esta noche, ya tal vez por Facebook, ya de la forma ya repetida, tal vez, pero yo quiero decirle en esta noche, nunca debemos de olvidar las grandes misericordias de Dios para nuestra vida. Nunca debemos de sentirnos con derecho. ¿Saben ustedes, hermanos, de que para poder entrar al cielo, yo se lo digo de verdad, para poder entrar al cielo no depende de tiempos? No hay tales que uno diga, hermano, yo ya tengo 20 años de estar en la iglesia y conozco que no sé qué, que no sé. Ah, está bien que conozca, pero mi recomendación es no se sienta orgulloso. Yo aquí, yo allá, que no sé qué. No. Cuando eso empieza a entrar, a calar en el espíritu de uno, fácilmente, hermanos, cambia uno entonces ese espíritu de sencillez, de humildad, de mansedumbre. Entonces, cuando uno se empieza a olvidar de lo que Dios ha hecho por uno, pierde uno la sencillez, pero hay que mantener entonces estos dos aspectos que les decía, gratitud y conciencia. Cuando vamos a mantener la conciencia, cuando vamos a mantener nuestra gratitud, yo quiero decirles, ahí vamos y sigue adelante. Vamos a ser de aquellas personas que no nos vamos a sentir con derechos, sino que siempre vamos a sentirnos como personas indignos, porque así es. Indignos, porque nosotros no merecíamos eso. Fíjense, les voy a contar, les voy a resumir. En el libro de Ezequiel 16, 1 en adelante, viene Dios y hace una referencia precisamente a su pueblo de Israel y le dice así, ¿de dónde era su nacimiento? ¿De dónde era tus orígenes? Así le dice Dios, tus orígenes es filisteo, ¿no? Y tu madre era Etel. O sea, ¿qué orígenes más? No, si usted viene, investiga quiénes eran los filisteos, quiénes eran los eteos. A la obra, ¿qué orígenes más gente idólatra, gente pecadora? Pero lo que me llama la atención es de que viene Dios y le dice así a su pueblo, cuando le dice así: cuando yo pasé, te vi tirado, manchado en tu sangre, refiriéndose al pecado, a la maldad. Te vi manchado en tu sangre, ahí estabas tirado. Tuve compasión de ti, dice Dios. Así dice Dios. Tuve compasión de ti. Te di agua, te lavé. Te puse un nombre, dice Dios. Vean ustedes, hermanos, y la verdad es que yo me pongo a pensar en eso, digo, qué tremendo. Saben ustedes, hermanos, que nuestros orígenes, eso es precisamente. En pecado fuimos concebidos. Todos nacemos bajo la maldición del pecado. Todo, todo. Aquí no hay tales de que uno diga por ser pastor o por ser diácono o por ser ministro que no, no, hermanos, la verdad es que todos nuestros orígenes es de maldad. Por lo tanto, la salvación es el milagro más sublime que nosotros podamos recibir. Estando en esa condición, por eso dice aquí esta otra parte, esta última parte de la carta, dice: ciertamente hemos recibido innumerables bendiciones de Dios. Es verdad lo que les expliqué, que sanidades, que un carro, que una familia, que una mujer, que un esposo, que hijos, que un buen trabajo, que no sé, que todo lo que hemos recibido de parte de innumerables. Dice, haber recibido, pero el milagro más sublime es haber recibido el perdón de nuestros pecados a través del nuevo nacimiento. Yo quiero decirles, hermanos, este sí es un milagro, una bendición, yo diría, sin comparación. Porque ¿quién podía perdonar nuestros pecados? ¿Quién podría realmente darnos esa oportunidad de ser libres de la condenación? Solo mi Señor. Por eso de que esa conciencia lo debemos de tenerlo siempre. Entonces dice aquí, el perdón de nuestros pecados a través del nuevo nacimiento, habiéndonos sacado de prisiones de oscuridad, eso quiere decir vicios, vanidades, idolatrías, egolatrías, paganismo, etcétera. ¿Cuánta cosa nos salimos de? Este milagro es razón suficiente para vivir eternamente agradecidos con Dios y con nuestros cercanos. Tremendo esto. Hoy póngale atención a esto porque esto es muy bonito. Los que van a ser salvos, hermanos, los que van a poder tener la oportunidad de entrar a la vida eterna, a las moradas. Saben ustedes que siempre va a existir una conciencia tan grande de que no somos dignos, pero el Señor ha tenido misericordia de nuestras almas. Eso es todo, eso es todo. Entonces, mantener esa gratitud. Entonces, recordemos que un día venimos cual hijos pródigos pidiendo misericordia, la cual nos fue otorgada para que con gratitud sirvamos a Dios dando el fruto de su obra en nosotros. Leamos. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando se le olvida a uno la purificación de sus antiguos pecados, uno empieza uno a sentirse uno con derecho? Sí. Una vez estando uno ya sano, una vez estando uno ya libre, sin persecuciones, sin que lo estén amenazando, sin que lo estén señalando, sin que lo estén. Puede convertirse uno en una persona ingrata. Puede uno perder esa gratitud que les decía. Se olvida uno. Hay un pasaje, esto sí me gustaría leerlo, un pasaje muy bonito. Salmo 77, 77, 8. Dice así la palabra del Señor, dice: ha cesado para siempre su misericordia. Aquí quiero comentarles que en este Salmo 77, porque este Salmo precisamente lo escribió Asaf. Salmo 77 lo escribió Asaf, pero lo que voy es esto. Asaf estaba pensando, estaba pasando un momento un poco complicado, y cuando las luchas, cuando las pruebas, como dicen, se le tupió la mente, algo así le estaba pasando a Asaf. Pero viene Asaf y se empieza, dice: ¿ha cesado para siempre su misericordia? Hace la pregunta. Se ha acabado perpetuamente su promesa. ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha cerrado con ira sus piedades? Como que Asaf estaba aquí, como que se encerró. Y es precisamente lo que el diablo quiere aprovechar, quiere ganar ventajas en todo esto. Viene él y dice: dije, enfermedad mía es esta. Yo quiero decirle, hermano, si en un momento usted pueda sentirse así, porque se percibe cuando el corazón de uno se siente ya creidito el corazón de uno. Cuando el corazón de uno ya se siente ya hinchadito, ya, ajá, hay que tener mucho cuidado. Una recomendación de la palabra del Señor es esto, porque es una enfermedad. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de todas tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que haces maravillas. Cuando en alguna oportunidad se siente que no tiene ganas de orar, no tiene ganas de buscar a Dios, no tiene ganas, como que la carne quiere resistirse, como que la carne quiere aprovecharse, quiere superar la carne. Yo quiero decirle, hay que recordar de las obras de Dios. Traiga a memoria todo lo que Dios ha hecho por su vida. Cómo Dios le sanó esa fractura. Cómo Dios le pagó esa deuda. Cómo Dios ordenó su mente. Cómo Dios restauró su hogar. Cómo Dios le abrió las puertas. Cómo Dios lo recibió a misericordia. Cómo Dios, porque sea la verdad. Como Dios nuevamente le brindó la oportunidad. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que recordar los beneficios de Dios. Hermanos, este tema es muy bonito, de mucha reflexión para uno, una reflexión tan, tan especial. Pero quiero finalizar leyendo Deuteronomios 32:15. Dice que aquí hay una expresión que Dios utiliza precisamente. Dice: pero engordó Jesurún. Esa es una figura. Engordó, como quien dice, creció. Tiene tanto, ya tiene abundancia. Dice: pero engordó Jesurún y tiró cosas. ¿Sabe qué significa ese tirar cosas? Como quien dice, empieza uno a golpear a otros, pues. Ya. Empieza uno a lastimar a otros. Empieza uno a dañar a otros, empieza uno a sentirse, no sé cómo, no sé cómo describir ese espíritu que se pueda manifestarse, y es lo que dice aquí, pero engordó Jesurún y tiró cosas. Engordaste, te cubriste de grasa, dice. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Oigan esto. Despertaron celos contra los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido y a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó, te olvidaste. Oigan eso. Te has olvidado de Dios, tu creador. Lo vio Jehová y se encendió en ira. Por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Tremendo. O sea que cuando uno se empieza a olvidarse de todo lo que Dios ha hecho por uno, la forma es que empieza a haber un menosprecio en la vida de uno. Se vuelve uno un menospreciador. No, yo quiero decirles, hay que amar las cosas de Dios. Hay que amar a Dios. Hay que amar todo lo que le corresponde a Dios. Estamos viviendo en la época de que está profetizada en la palabra del Señor, la iglesia de la Odisea, los derechos de los hombres, donde ya no se quiere vivir el evangelio que ha sufrido. Ese evangelio que lleva persecuciones, ya no se quiere vivir eso. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, es bueno muchas veces que Dios lo corrija a uno. Es bueno muchas veces que Dios le enseñe a uno para que uno mantenga siempre la necesidad, la gratitud, la conciencia. Que estamos en este camino, no por buenos. Que estamos en este camino, no porque nosotros no lo merezcamos, sino que sencillamente salimos bendecidos, salimos beneficiados, salimos premiados por Dios. Por lo tanto, a mantener la gratitud, la conciencia siempre, para que podamos seguir sirviendo al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. El estudio de esta noche da para mucho más porque es tan bonito. Nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti. Ese es nuestro tema. Nunca olvides lo que Dios ha hecho por ti. Ojalá que pueda tener la oportunidad de ustedes seguirlo leyéndolo más y ahí seguir aprendiendo. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a dar por finalizado nuestro estudio. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que Dios los guarde, que Dios los proteja y a seguir adelante. Buenas noches para todos, hermanos. Amén.